luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar nuevamente, gracias por ser parte de esto que es la TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que semana a semana nos encuentra con ustedes, con información, con intercambio de ideas, con mates. ¿Cómo anda Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, haciendo fuerza para que llegue el otoño, que parece que está un poquito lerdo.
Un poquito atrasado,
y como
¿no?
veo, ya voy haciendo ruidito con el mate para sí. que el compañero Oscar...
Sí, Oscar sepa. Frontrot, queremos decirle claro. que no es necesaria su presencia.
Claro, realmente el que...
La parte fundamental de su presencia acá, que era la calidad de su mate, le hemos reemplazado, no en calidad.
No en calidad.
Los mates de Oscar
No, la verdad que en calidad no, pero bueno, estamos tratando.
Pero tenemos mate, loco, y eso sí. en definitiva. Esto,
lo hemos generado en este momento, y bueno, el que se va a Sevilla...
Sí, claro. Se perdió la posibilidad de hacer mate, como claro. dice el viejo dicho.
Así es.
Bueno, tenemos un montón de cosas para repasar hoy. Finalmente, la Asamblea Provincial, después de un interesante y rico debate... aprobó la propuesta de aumento salarial del gobierno, ¿no?
Así es, la propuesta de la actualización, digamos, del adelanto de la inflación para este año. Así que ahí lo va a comentar quien fue la presidenta de la Asamblea, la compañera Patricia Doldán, secretaria uh-huh. general del departamento Juárez Celman, para que nos cuente, bueno, cuáles son los detalles. Bueno, sí, la Asamblea aprobó por 95 votos a favor y 22 votos en contra la propuesta del gobierno provincial.
Bien, vamos a estar hablando también de lo que fueron las jornadas de protesta, los dos días de paro de 48 horas, etcétera, que también tuvieron su incidencia aquí en la provincia de Córdoba. Hay otro tema, hay un nuevo régimen académico de educación secundaria. ¿De qué va esto?
Sí, es un proyecto que se ha propuesto por parte del gobierno provincial y está siendo probado en algunas escuelas piloto, como les gusta llamarlo. Y bueno, nos ha despertado nuestra preocupación, sobre todo al compañero Daniel Salazar, uh-huh. que es el titular de la Secretaría de Media, donde, bueno, Daniel, como siempre, hace un exhaustivo análisis de esto, así que, bueno, lo vamos a tener a Daniel para que nos cuente a ver qué se viene con esta cosa que, bueno, todavía no le vemos demasiada claridad.
Bien. Bueno, vamos a estar también hablando de un problema que hay en Colonia Carolla con una institución, una escuela, que se llama Escuela de la Familia Agrícola. Hay despidos allí.
Sí, una escuela privada. Vamos a aclarar privada. Que es una escuela privada. Empieza el año y empiezan estas cuestiones de las patronales, empiezan a despedir compañeros, y bueno, ahí ha estado muy activamente la secretaria del Departamento Colón, la compañera Cecilia Palacio, y la compañera también Marcela Chávez, que es la titular uh-huh. de privados, y bueno, Cecilia nos va a contar qué es lo que está pasando y cuál es el clima allí en estas cuestiones. En esto que cuando nosotros hablamos y decimos que peligran los puestos de laburo con estas políticas, bueno, aquí hay un claro concreto que en la docencia también peligran los...
Está bien. Bueno, vamos a estar hablando también de lo que fue el 8M, la multitudinaria manifestación en todo el mundo, en todo sí. el país, y particularmente en Córdoba. Muy interesante, muy, muy numerosa, muy cargada de contenido también. Vamos a estar con una crónica desde la mirada de UPC de lo que fue eso, de la paritaria nacional, de acciones contra la reforma previsional. Hay cronograma de pagos. Bueno,
hay cronograma de pagos y voy anunciando y ponemos sí. tambores de anuncio y de misterio. Tenemos el cronograma del cobro de la propuesta salarial.
Ah, de la diferencia.
De la diferencia del 8% ahora que cobramos en la primer parte.
Claro, porque ya tenemos cronograma. Es retroactivo a febrero.
Claro, ya tenemos cronograma de pago.
Bien, que eso habitualmente suele llegar más tarde.
Ya fresquito, está. Fresquito esto.
Bien, ya lo vamos a dar en un ratito nada más. Se comunican con nosotros al 410-5033, 410-5033. Mandan mensajes de texto al 153-9040-95.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que comentábamos en el comienzo, el miércoles finalmente, por amplia mayoría, no fue unánime, hubo, como se especulaba, dos departamentos que llevaban el mandato de rechazar, pero el resto, la inmensa mayoría de los departamentos, llevaba el mandato de aprobar. Se aprobó la propuesta de aumento salarial que le ofreció el gobierno a los docentes. Fue muy rica, muy interesante la asamblea y estuvo presidida por Patricia Doldán, que es la secretaria general de la Delegación Juárez del MAN. Y está en línea. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo están? ¿Cómo están los compañeros?
Bien, muy bien. Bueno, fue mayoritaria la aprobación, no unánime. ¿Cómo fue en números?
Sí, realmente fue una asamblea donde estuvieron presentes los delegados departamentales de toda la provincia, representada, uh-huh. 125 delegados departamentales allí en la asamblea. Y como bien decían ustedes recién, sí, hubo por la aprobación de la propuesta salarial 95 votos a favor y 22 votos en contra. O sea que por una amplia mayoría se acepta la propuesta salarial del gobierno para este año.
Bien. Vamos a repasar cuáles son los puntos centrales, lo que tienen que conocer los docentes respecto de lo que fue el acuerdo.
Bien, bueno, mira, en primer lugar, lo que avala la asamblea para enmarcarla fue todo lo que veníamos realizando como UPC, la movilización del 21 de febrero por la exigencia de paritarias libres y sin techo, y el paro del 5 y 6 de marzo con movilización en Buenos Aires y en Córdoba. Esta propuesta salarial tiene, bueno, como los compañeros lo saben, tiene un monto de un 15% al ser cobrado en tres tramos. El primer tramo que va desde febrero, porque incluye
es retroactivo febrero, el primero de febrero.
Claro, uh-huh. Claro, hasta mayo en un 8%, luego a partir del mes de junio un 5% más, que ya acumula un 13%, y el 2% a partir del mes de septiembre con un total del 15%. Bien. Lo interesante, bueno, de esta propuesta es la cláusula gatillo, que se va a estar revisionando si la inflación supera el primer 8%, por ejemplo, entre enero y mayo, o del 13% entre junio y agosto, o el 15% entre septiembre y diciembre. Entonces, bueno, ahí automáticamente se van a corregir los porcentajes.
Y la corrección se da, hagamos, ojalá por el bien de todos que no ocurra, pero es una posibilidad. Suponiendo que entre enero y mayo, ponele, que en el mes de abril la inflación tuviera así despelote y fuera superior al 8, se corrige de manera inmediata, ¿no es cierto? No
se corrige de manera inmediata, exactamente. Esta particularidad de la cláusula gatillo, que fue uno de los puntos del acta 2017, lo pudimos ver que funcionó en el mes de enero.
Claro.
Y está, bueno, aplicada al salario conformado de los docentes, tanto lo que es la parte provincial de nuestro salario como el monto que viene por FONIR de Nación.
Está bien.
Entonces, sobre la totalidad del salario se va a aplicar este porcentaje si es superado o no por la inflación.
O sea, sobre el salario y sobre el FONIR se aplica el mismo mecanismo.
Así funcionó en el mes de enero, uh-huh. Por las negociaciones de nuestros compañeros que van a la discusión provincial, y bueno, con el mismo mecanismo para el 2018.
Es interesante la diferenciación, porque ayer se publicitó ampliamente lo que fue el cierre de la paritaria de comercio, que también es un 15, que es el mayor gremio privado del país, que también es un 15, pero con cláusula de revisión. Y me parece interesante la diferencia entre ese acuerdo y este, porque esa cláusula de revisión dice que en enero del año que viene se revisará lo que ocurrió en los meses anteriores si es que se hubiese superado el 15. Esto es absolutamente distinto, es automático, es inmediato. Cuando
es inmediato, claro. Es inmediato. Creo que, bueno, ahí nosotros nos paramos, ¿no?, en esta discusión de que es inmediato y que viene a figurar como un adelanto. Claro. Entonces, ahí, bueno, trataríamos de no perder poder adquisitivo en nuestros salarios.
Bien.
Por eso lo considerábamos importante haberlo logrado en el mes de enero y aplicarlo para el año 2018.
Bien. También se acordaron puntos respecto del acta del 2017, ¿no?
Claro, porque nosotros teníamos algunos puntos del acta 2017, como la tercera cuota del blanqueo del material didáctico, que también está incluido ahora con el próximo cobro, que recién Fabián decía que ya tenemos un cronograma de pago, y además el 150% para los docentes que tengan 30 años de antigüedad o más. Ahí ya cerraríamos el tema de antigüedad.
Bien.
Nos está quedando, bueno, un cuarto, digamos, del material didáctico para el próximo año terminar con el blanqueo absoluto de esta suma.
Bien. Los jubilados, como siempre, es el mismo aumento, ¿verdad?
Los jubilados, como siempre, es el mismo aumento. Ellos van a tener el 8, el 5 y el 2. Como nosotros, también la bandera de UPC se levanta para todos en la negociación, tanto los activos como los compañeros jubilados. Así que ellos también estarían percibiendo los mismos porcentajes. Ya después los chicos van a comentar cómo lo van a cobrar.
Está bien, perfecto. ¿En cuánto queda el cargo testigo, el salario del maestro de grado inicial?
El maestro de grado inicial, sin nada de antigüedad, queda en 16.480 pesos.
16.480.
El salario conformado.
Bien, que es un 1.200 y pico más que lo que fue en diciembre.
Exactamente, 1.200 pesos más de lo que se cobró en diciembre.
Bueno, Patricia, también se habrá abordado, lo decías en el comienzo, ¿no?, en la asamblea, lo que había pasado el lunes y martes con el paro nacional, ¿no?
Sí, nosotros también la asamblea avala en su mayoría todo lo actuado, y entre los puntos, como recién te decía, era la movilización del 21 de febrero y el paro del 5 y 6 de marzo con movilización. Hay que rescatar que esta movilización, y destacarlo también, se realizó tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Uh-huh. Varios compañeros, muchos compañeros, más de 300 compañeros viajaron a la ciudad de Buenos Aires a movilizarse, y que nosotros recalcábamos también en la asamblea, lo decía nuestro secretario general, luego del amplio informe que realizó, que esto no es llamado comúnmente un paro en solidaridad de nosotros, porque si somos CETERA y nuestro reclamo tiene que ir más allá, porque lo que necesitamos es la paritaria nacional docente. Uh-huh. Esa paritaria que nos permita a nosotros discutir salarios de otra manera también en la nación, en las provincias, y que ningún docente cobre menos de en todo el país.
Bien.
¿No? Establecer un piso. Así que esa lucha, esa pelea, UPC también la llevó adelante el día 5, el día 6 de marzo, con muchos compañeros movilizándose tanto en Capital Federal como en Córdoba Capital. Así que UPC estuvo representada en todos los ámbitos.
¿Qué pasa con los benditos descuentos por los días de paro en Córdoba, Patricia? ¿Se aplicarán?
Bueno, nosotros sabemos que cuando llevamos adelante un plan de lucha para exigir derechos que nos fueron arrebatados, porque el tema de la paritaria nacional nos fue arrebatada a través de un decreto en el mes de enero, tiene su costo. Pero si nosotros no tenemos la convicción de llevar adelante un plan de lucha para recuperar estos derechos que estamos perdiendo, más que un descuento por dos días de paro, la pérdida va a ser mayor. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que poner eso también en la balanza. Y bueno, y seguir adelante con nuestro reclamo. Esto no termina acá. Córdoba acuerda ahora, la docencia de Córdoba acuerda con el gobierno de la provincia una propuesta salarial, pero tenemos una lucha de fondo que es recuperar la paritaria nacional docente. A eso no renunciamos, y bueno, vendrán otras medidas para seguir exigiendo que se cumpla.
Bien. Patricia, te agradecemos muchísimo la charla.
Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Un saludo a los compañeros ahí en la radio.
Patricia Toldán, secretaria general de la delegación Juárez Celman, quien presidió el miércoles la Asamblea Provincial Docente.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste.
Marco Antonio Solís y Ángela Vale, que es la que estamos escuchando.
Ay, de mí,
la llorona.
Llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Llorona, llorona, llorona de azul celeste.
Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré.
Linda versión, la que hacían de La Llorona. Ahí estaba Marco Antonio Solís haciendo este tema junto con una gran artista. El tema que popularizara Chavela Vargas.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, vamos a ocuparnos de algunas cuestiones así puntuales. Habías anticipado información fresquita derivado de lo que hablábamos recién, porque claro, el acuerdo es retroactivo al primero de febrero. Los sueldos de febrero ya se cobraron, por lo
así
tanto
es.
Ahí hay una diferencia a favor de activos y jubilados que el gobierno debe pagar.
Así es, bueno, después de que bueno se firmara el acta y demás, la intención era de que esto se pagara por planilla adicional, para que lo entendamos todos. Había alguna cosita ahí con los jubilados que había que resolver, pero bueno, se resolvió ayer a última hora que, bueno, vamos a cobrar todos, activos y jubilados, cobramos a partir del sábado 17, van a estar en los cajeros, la diferencia que debemos cobrar, tanto activos como jubilados.
O sea, el gobierno deposita el viernes y el sábado ya está acreditado.
El sábado ya está acreditado en los
sábado
cajeros. También vamos a cobrar el viernes 16 los activos, el FONIP.
¿El FONIP?
El FONIP, el viernes 16. Bueno. También la diferencia de antigüedad y de material didáctico que decía recién Patricia, muy bien explicado. Así que, bueno, tengamos en cuenta de que si hay algún error, si hay alguna cuestión, bueno, lo estamos viendo. Pero a partir del sábado 17 van a estar acreditados
esas diferencias.
Esa diferencia en nuestros cajeros. Vuelvo a decir, tanto activos
como jubilados.
Porque con los jubilados había allí una cuestión de que, bueno, parecía que lo iban a hacer, bueno,
demorar un poco más.
Claro, con el último día hábil del mes, como cobran los jubilados, no, bueno, ante gestiones arduas en el día de ayer, se logró que también los jubilados cobraran igual.
Muy bien. Bueno, el pasado jueves, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer, que tuvo este año condimentos muy particulares en todo el mundo. Fue mucho más, con mucho más contenido, más profundo, con consignas muy concretas, muy claras y muy políticas, en el mejor sentido del término político.
Totalmente.
En todo el mundo. Particularmente en la Argentina y particularmente en Córdoba. Hubo movilizaciones muy importantes, la de Córdoba fue realmente
muy importante,
y UPC estuvo allí también.
Totalmente, incluso lo que vos decís, fue muy interesante el debate en nuestra asamblea el día miércoles sobre el tema del paro del día 8, porque allí se decidió hacer el paro, adherir al paro, por supuesto, pero hacerlo como paro activo y trabajar ese día en las aulas, porque se dio toda esta discusión de que o no vamos o sí vamos,
claro,
a la escuela.
Hay que recordar que UPC tiene más del 80% de
81,
mujeres.
El 81% claro, son mujeres.
Claro.
Y se dio un interesante debate porque está bien, uno no, el tema del paro, no ir ese día a trabajar, estamos en todo su derecho, todo lo que tenga. Pero el tema es hablarlo esto, porque todos estos temas que se están instalando, esto que vos decís, esta carga de la buena política que tiene todo este movimiento, hay que plasmarlo, y qué mejor que con nuestros alumnos. Por eso la propuesta nuestra fue hacer el paro activo y hacer clases especiales.
Alusivas.
O sea, ese día hablar de ese tema y hablarlo en profundidad y de todos los puntos y demás. Así que creo que ha sido muy interesante, muy bueno para nosotros los varones también, que vamos de a poco aprendiendo cosas, aprendiendo y abriendo la mente, que es lo importante, y sobre todo esto, rescatar lo que vos decías recién. La carga política que esto tiene es valiosísima para mi punto de vista.
Vamos a hacer un repaso de las consignas, que fueron muy concretas y que se repitieron en todas las ciudades, al menos en la República Argentina, contra el desmantelamiento y vaciamiento de políticas públicas de género, por el pleno cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, contra la desigualdad en el mercado laboral, la desocupación, la subocupación, la informalidad, las tareas no remuneradas o menos remuneradas, las dificultades para el acceso de cargos jerárquicos de las mujeres, que plantea también una diferencia salarial muy importante, la ampliación de ofertas de instituciones de cuidado, el brutal ajuste económico contra la reforma laboral y jubilatoria, que tiene sobre, como lo hablábamos la semana pasada, sobre las mujeres un efecto realmente devastador, y por la soberanía de nuestros cuerpos, la erradicación de la violencia machista y sus consecuencias graves y visibles, que la consecuencia más grave,
más
que
grave es el femicidio, claro.
Bueno, hay una entidad de reciente formación, de la cual hemos hablado muchísimo, que es la Intersindical, que nuclea algo así como 40 gremios de la provincia de Córdoba, entre los cuales está esta UPC, Intersindical de Mujeres. Brindaron una conferencia de prensa allí en la sede del CISPREM. Vamos a escuchar a las trabajadoras de la Intersindical hablar sobre las razones por las que también, obviamente, participaron de esta marcha.
Soy Ana Morillo, soy del gremio del SUOEM. Bueno, y estamos marchando un segundo año, el Día de la Mujer Trabajadora. Levantamos las consignas principalmente vinculadas al trabajo, en contra del modelo actual del gobierno nacional, en contra de la precarización laboral, contra el ajuste, contra lo que es ya la reforma previsional y lo que pretenden hacer con la reforma laboral, y también contra la violencia machista, que sigue cobrándose mujeres víctimas, pero también es la violencia machista la que obstruye los proyectos de vida de muchas mujeres.
Me llamo Nélida Yermir, soy de la Asociación del Personal Aeronáutico. Estamos aquí, no es cierto, en la marcha para reivindicar todos nuestros derechos como trabajadoras y defender lo logrado para no perderlos, que es importante en este momento, donde vemos totalmente vulnerados muchos derechos nuestros y sobre todo como mujeres.
Yo soy González Nélida, de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, y pertenecemos a la Intersindical. Estamos acá en la marcha para que este día no sea un día de festejo, que sea un día de reflexión, para exigir la igualdad de condiciones laborales para todas y no la reforma laboral que este gobierno no quiere imponer.
Sabrina Pereira, del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Hoy las mujeres marchamos en contra de la reforma laboral, en contra de la precarización laboral y la reivindicación de todas las luchas de las mujeres a lo largo de los tiempos. También marchamos por todas las compañeras que nos faltan para que no exista más violencia en la sociedad y no haya más más mujeres muertas y para que estas compañeras que no están más tengan justicia.
Soy Mari Bertino, de Bancaria. Como todos los años nos acercamos a esta marcha para reivindicar los derechos que tenemos y los que no debemos perder, sobre todo, por la desigualdad que se esté dando en todos los ámbitos de trabajo y, por supuesto, que en nuestro ámbito más que todo también. Y reivindicar de alguna forma todo tipo de trabajo, conocer que hay otra realidad, trabajar juntos desde la igualdad.
Soy Miguel, secretaria adjunta de UPC. Hoy más que nunca las mujeres tenemos un compromiso de estar en la calle para que se respeten todos nuestros derechos laborales. Pedimos que se aplique como docente la ley de educación sexual integral para que lo podamos trabajar en la escuela y entonces que nuestros alumnos tengan prevención y algún día lleguemos a no tener que hacer esta marcha para pedir por nuestros derechos, por ni una menos, por no más femicidios, por la igualdad laboral ante los varones y también en este sentido una nueva masculinidad. Así que bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que estar en la calle.
Representantes de distintos gremios cordobeses que integran la Intersindical y que obviamente tuvieron una activa participación el 8M y una activa participación en la marcha. Una marcha multitudinaria en Córdoba capital, pero que se replicó también en el interior.
Sí,
de la
también en
el
interior. Esto también es importante que lo contemos porque esto no ocurría en otras oportunidades. Ahora, por ejemplo, en Villa Dolores, Mina Clavero, Belville, Cruz del Eje, en La Bulalle, en Río Tercero, en Villa María, en muchos lugares las mujeres también marcharon, en lugares donde es difícil
convocar por ahí.
Convocar, ¿no? Y no solo eso, sino caminar por las calles, claro, diciendo quiero mis derechos. Uh-huh. Así que, un ejemplo para nosotros.
Donde uno es menos anónimo y a veces,
claro,
hasta vergüenza.
Hasta, claro, entonces, bueno, creo que nosotros también debemos tomar nota en esto. Y como siempre, ¿no? Las mujeres siempre tomaron adelante.
Tomaron adelante. Muchas...
Quieren romper la unidad docente y no van a poder. Un saludo y una felicitación a todos los docentes del país que han venido acá a esta marcha multitudinaria y a los compañeros de la FEB, de la DAC, que vienen acompañando sin estar en CETERA, que acompañan esta marcha también conjunto a nosotros. Ese guardapolvo blanco, cuando uno se lo pone, asume la dignidad y nadie, por más agravio, por más ofensa, por más maltrato que nos dirija, nos va a hacer olvidar que una maestra, un maestro, valen mucho más que todos estos mercaderes.
Que la escuela, que la dignidad y que los derechos se construyen peleando, no son una concesión de nadie. Los trabajadores, las trabajadoras, conquistamos la paritaria nacional con lucha en la calle, en la marcha blanca y en la carpa blanca. No van a poder, compañeros y compañeras.
Bueno, a quien escuchaban ustedes es a Roberto Baradel, Hugo Yasky y Sonia Aleso en lo que fue la gran marcha. Estuvieron participando también,
sí,
en la gran marcha,
sí,
de Buenos Aires.
Sí, ¿no? Cerca de 300 compañeros estuvimos en Buenos Aires en una marcha de más de 60.000 compañeros que no se vio en ningún medio, salvo en algunos pocos. Otros medios no lo ni siquiera lo reflejaron. Uh-huh. Una marcha intensísima, con mucho respeto, pero con muchas ganas de... Uh-huh. Voltear estas políticas, ¿no?, que nos perjudican. Bueno, son muy claros los compañeros que hablaron, pero aparte, bueno, nuestra participación también tiene que ver con estar de acuerdo con esto. Por eso esto de lo que hablábamos el sábado pasado, ¿no?, de ser solidario con un paro de la CETERA. No somos solidarios, somos parte, pero aparte dicen solidario como si eso fuera una cuestión,
una mala palabra,
como una cuestión de capricho. Ser solidario creo que somos siempre, pero aparte de eso, somos parte de esa decisión de luchar. Lo decía bien Patricia recién, ¿no? Cuando nos están cercenando derechos que tienen que ver con lo salarial, porque también quieren sacar de que la paritaria nacional no discute salario, eso no es cierto. Y sobre todo ahora, un detalle, ¿no? El mismo ministro Finocchiaro ha dicho que el incentivo docente el año que viene no se va a pagar. Uh-huh. Así que queremos discutir eso.
Claro.
Queremos discutir en paritario.
Que se reemplaza.
Sí, bueno, pero queremos garantía, queremos claro. discutir eso, queremos discutir el piso salarial, queremos discutir condiciones de trabajo, queremos discutir un montón de cosas dentro de la paritaria nacional que fue cercenada por un decreto, como pasa en este país, que un decreto modifica el espíritu de una ley. Sí. ¿No?
En el caso del FONID, hay que recordar que representa porcentualmente entre el 5 y el 8 y en algunos lugares
sí,
más.
En algunos lugares hasta el 9% el salario del salario del docente actual.
O sea que no es una cuestión simbólica.
No es simbólico ni es una cuestión de a no tener en cuenta. Incluso la provincia de Córdoba está aplicando la causa de gatillo con el FONIP incluido.
Claro,
así
claro.
que es salario.
Así
Nos
es.
Van a recortar el salario.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de enterarnos con Daniel Salazar, Daniel Salazar, que es el secretario de nivel medio, especial y superior de UEPC, de qué se trata este nuevo régimen académico de educación secundaria, en qué consiste, dónde se aplica. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a usted y a todos los compañeros.
Bueno, contanos un poquito, contale a la gente qué es este nuevo régimen académico en la secundaria.
Bien, se trata de un programa, tiene formato de programa que se aplica en 73 escuelas de la provincia de Córdoba, entre orientadas y técnicas, que básicamente viene a trabajar sobre lo que son las trayectorias escolares de los alumnos. Nosotros vamos a definir, vamos a conceptuar que se trata básicamente de trabajar fuertemente sobre las trayectorias escolares de los alumnos. Uh-huh. No tiene impacto en toda esta etapa previa que tenemos de información y de socialización sobre el trabajo docente en cuanto a generar algún tipo de modificación que perjudique ni en lo laboral ni en lo salarial.
Uh-huh.
Básicamente concentra en esta etapa en los alumnos, hace hincapié en los alumnos.
¿Y de qué te voy a pedir si puedes elevar un poquito la voz o acercarte al micrófono, sí, del teléfono, porque te escucho muy bajo, Daniel.
¿Cómo no? Discúlpame, te decía que trabajamos o trabaja este programa,
sí.
El formato que tiene, básicamente sobre las trayectorias escolares de los alumnos, es decir, hacer eje en algo que, bueno, está muy claro por los indicadores que se tomen, que la escuela secundaria está atravesando una problemática particular. La decisión de la universalidad y la obligatoriedad es una expresión muy valiosa en lo conceptual, pero luego materializarlo, bueno, tiene sus inconvenientes. A partir de esto, se interpreto que el Ministerio trabaja con ciertas líneas que pretende esto. Ahora hemos llegado, o se llega en esta instancia, a poner todo el eje en lo que son básicamente las trayectorias, pero fundamentalmente el sentido, los sentidos que tiene este programa es trabajar eso, cómo adecuar a las características y capacidades de cada alumno para que la escuela secundaria sea una opción válida, que sea una opción posible y que obviamente los integre y no lo que por allí está ocurriendo.
¿Se puede explicar cuáles son los ejes fundamentales sobre los que se trabaja sobre las trayectorias? ¿Cómo se va a trabajar sobre las trayectorias?
Sí, mira, Daniel, básicamente no hay reforma curricular, nadie debe preocuparse, no me van a cambiar ni las materias, ni me van a cambiar la cantidad de horas. Se hace una interpretación de la necesidad de hacer un seguimiento y una asistencia específica sobre, bueno, no todos los chicos, los jóvenes aprenden de igual forma. Mm. Y no siempre se atiende esa particularidad por distintas cuestiones, ¿verdad? Bueno, la posibilidad de que el alumno sea asistido en estos distintos desarrollos a partir de horas institucionales específicas para el acompañamiento de los alumnos, a partir de la comprensión que pueda tener, bueno, los distintos inconvenientes que hacen que a veces la continuidad de lo que nosotros denominamos como trayectoria escolar regular, que es aquel alumno que asiste en tiempo y forma durante todo el periodo, no siempre es posible por distintas cuestiones. Bueno, este régimen académico, que básicamente trabaja estos recorridos, pretende entender, interpretar y sumar a la familia en un compromiso que no lo deje al alumno como primera opción fuera del sistema. Aparecen las nuevas tecnologías, aparecen las tutorías, es decir, todo lo que sea virtual empezará a intentar acercar la distancia que puede existir entre esas cuestiones extraordinarias que hacen que un alumno por ahí no esté en la escuela, ejemplo la enfermedad. Hoy se va a trabajar esas cuestiones, aquellos alumnos que por alguna circunstancia han quedado por exceso de faltas, que siguen siendo las mismas, que no confundimos ese tema, porque nosotros como UPC nos preocupa no hacer cuestiones, la defensa del trabajo es una lógica que hace a nuestra esencia, pero también la de educación y fundamentalmente la educación pública. Entonces esto por allí se confunde. Mira, Daniel, yo creo que la preocupación más grande que tienen los docentes es la información. Estas 73 escuelas, nosotros hemos participado de algunas charlas, de alguna información.
Ah, son 73 en las que se aplica en principio.
Entre técnicas y orientadas. Esta cuestión de ya no hacer eje en lo cuantitativo de una valoración y la calificación, sino en los aprendizajes. Esto de poner como piso el 70% de lo que son los aprendizajes de cada asignatura en cada año escolar, es decir, elevar un poquito la vara para que tampoco esto termine confundiendo lo que es el principio, nos parece interesante, insisto, el eje nuestro es que los docentes, es que los alumnos y la familia se puedan empoderar de los sentidos que tiene esta reforma, que no es una reforma, sino que es un régimen distinto, que es donde se trabaja estas cuestiones, para que, bueno, sean aplicados y los resultados que a todos nos preocupan puedan irse modificando en favor de la inclusión y en favor de las particularidades de los alumnos y a favor de que este tránsito a lo largo de la escuela secundaria cumpla sus objetivos, que el alumno empiece y termine, ¿no?
¿Implicará más trabajo para los docentes u otra manera de trabajar?
No, en todo caso, nosotros hace tiempo, los docentes que venimos capacitándonos y que venimos trabajando en formatos distintos al actual, conductivismo ha ido mutando hacia cuestiones más participativas, con formatos, con distintos formatos, talleres, conferencias, participación de alumnos, etcétera, etcétera, donde ya el concepto de evaluación no es solamente una hoja y un papel, en un papel donde nosotros por ahí hacemos un detalle de conocimientos adquiridos, sino que tiene otras formas de expresarse. Los docentes ya venimos trabajando fuertemente en eso. UPC trabaja en estas capacitaciones para ver el proceso de evaluación, que también se revisa aquí, porque bueno, la idea es hacer una evaluación del alumno no solamente, insisto, por una cuestión numérica. Esto de hacer trabajo, es más, en las escuelas técnicas hay un formato ciclado en lo que hace a los módulos de taller. ¿Qué significa estos desarrollos de conocimientos en lo que hace a la parte práctica? No se van a evaluar por años, sino que se va a desarrollar a lo largo de todo el ciclo básico, y al final se hará una evaluación tomando todas las referencias del alumno, no ya para estar marcando en el primero, en el segundo o en el tercer año si el alumno debe o no continuar con su grupo de trabajo. Es decir, hay una visión más integral, de lo que deben ser los aprendizajes que el alumno va adquiriendo en los tiempos en que cada uno de ellos puede hacerlo, de manera tal, insisto, que ese grupo de trabajo tenga continuidad y que algún tipo de factor que pueda influir no sea el determinante para que el alumno abandone el grupo o, lo más grave, abandone la escuela.
Está bien.
Pero no hay modificaciones, no nos cambian el trabajo, no cambiamos la característica del trabajo, seguimos teniendo nuestras horas de 40 minutos, seguimos teniendo nuestra carga horaria, y en algunos casos la vamos a incrementar, pero obviamente pagas, que serán horas de tutoría para que seamos los propios docentes, aquellos que demuestren intención, interés y voluntad de hacerlo, los que acompañemos estas trayectorias particulares de estos alumnos que presenten algún tipo de inconveniente en sus aprendizajes.
¿Son 73 este año y ya hay un cronograma de inclusión de más escuelas o no?
No, esto interpretamos, de acuerdo a la información que tenemos, que esto va a ir creciendo en la medida de que los resultados así lo justifiquen. Se les ha comprometido a estas escuelas algunas cuestiones que son muy significativas. Se les ha comprometido recursos humanos, preceptores, coordinadores. Estas escuelas van a tener el beneficio de que, que los directores de estas escuelas van a poder tener dedicación exclusiva, es decir, que esas horas que tienen que hacer los directores para compensar un salario que sea acorde a la responsabilidad y más digno, no lo van a tener que hacer desarrollando actividades áulicas, sino que lo van a poner al servicio específico de la gestión. Este es un pedido de larga data de Unión de Educadores, que bueno, hoy tenemos la suerte de que el ministro ha comprometido que estas 73 escuelas aquellas que tengan más de 1000 alumnos empezarán en un proceso, bueno, de mirar a la gestión y de mirar a la actividad de los directivos de las escuelas de otra forma, ¿no? Como una cosa con mayor exclusividad y mayor dedicación en ese aspecto que es central en este proceso, ¿no?
Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo la explicación,
A ustedes, como siempre, buenos días y gracias a todos los compañeros.
Daniel Salazar es el secretario de nivel medio, especial y superior de UPC, explicando la implementación solo en 73 escuelas y de manera voluntaria, no compulsiva, de este nuevo régimen académico de educación secundaria.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Es poesía de Mario Benedetti. Una mujer desnuda y en lo oscuro.
Una mujer desnuda y en lo oscuro. Tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
Hermosa poesía de Mario Benedetti, una mujer desnuda y en lo oscuro, la voz y la música de Joan Manuel Serrat.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley
que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerados mis derechos a una jubilación digna.
El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.431.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, información cortita. Atención, docentes de nivel medio que aspiren a ocupar cargos en el año que viene, el año 2019, porque se les vence el plazo.
Bien, espere que estoy complicado con el libreto.
No sea ningún problema. Es la información de nivel medio, sí. El tiempo que tienen, el plazo, que es hasta el 25
hasta
de abril.
25 de abril. Esto para que lo tengamos bien en cuenta, que después decimos no hay tiempo y resulta que no hemos llegado al último día de traer las cosas. Hasta el 25 de abril hay tiempo para hacer todos los trámites en la Junta de Clasificación de Media, Salta 74.
Bien. Bueno, ya va llegando, imagino, al final la entrega de los nuevos kits de útiles escolares en todas las delegaciones de UPC.
Sí, con total éxito, incluso charlando con el compañero de Acción Social, Daniel Samataro. Cuando me dijo vamos a hablar de esto, digamos, vamos a volver a decir que los kits se están entregando, que los compañeros están muy conformes, que hay algunas sugerencias que vamos a tomar en cuenta, porque esto también va siendo muy dinámico, y que prontito vamos a estar anunciando cuándo empieza la posibilidad de anotarse para el kit 2019.
Ah, bien, perfecto.
Que va a ser prontito.
Bien, perfecto, cosa de que la logística es...
Sí, aparte más para aceptada. Que después no digamos que no tuvimos claro, tiempo, exacto. No nos enteramos, bueno.
Bien, perfecto. Bueno, el miércoles pasado el centro de salud de UPC, que se llama Guillermo Agustín Frencia, cumplió 30 años.
30 años.
¿Cómo estuvo eso?
30 años. Bueno, realmente cuando uno tiene que hacer este raconto de la historia, cuando parece mentira cuando empezó siendo dos consultorios allá en la calle Maipú, chiquito, pero empezó siempre con un espíritu muy grande, y esto se lo debemos a justamente al Guille Frencia, que tuvo siempre la visión de que esto fuera una alternativa realmente valedera como es la que es hoy, que funciona, bueno, con más de 300 profesionales, que tenemos todas las especialidades, donde uno va y puede no solo encontrar un profesional de la medicina, sino un amigo realmente, porque bueno, somos, y todos los que nos encontramos ahí, en mayor o menor medida, somos todos compañeros, somos todos afiliados, y bueno, y nuestra preocupación es que siempre el centro de salud esté funcionando bien y dignamente.
Sí, y hay que hacer, me parece que esto es información de servicio. En los últimos meses el centro de salud está haciendo mucho hincapié en lo que es la prevención de enfermedades generalmente ligadas a la actividad.
Totalmente.
Cuidado de la voz, las afecciones cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión.
El cáncer de mama. Bien. Bueno, un montón de cosas en las cuales nosotros el año pasado hicimos un lanzamiento sobre nuestra política con el Centro de Salud de Prevención de la Salud, que más allá de atender ya las enfermedades, creemos absolutamente necesario que hay que prevenir. Así que ya vamos a estar anunciando todas las cosas que se están planteando. Bien. En ese sentido de prevención. Tenemos el banco de sangre también, que también funciona, si bien no funciona en el centro de salud, está ligado a esto. Y bueno, nuestra preocupación grande con el tema salud.
Bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Está en línea Cecilia Palacios, que es la secretaria general de la Delegación Colón, porque como les contábamos al comienzo, hay un instituto privado, que es la Escuela de la Familia Agrícola de Colonia Carolla, cuyo representante legal despidió a fines del año pasado un docente, y este año a dos más. Quien se está ocupando, junto con el área de privados de la Junta Ejecutiva, es la Delegación Colón. Decíamos, Cecilia es la secretaria general. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Qué está pasando en la Escuela de la Familia Agrícola desde diciembre, Cecilia?
Bien, mira, justamente hay un profesor que fue el primero que despidieron. Él hace una denuncia en el EPAE, donde manifiesta una violencia institucional ejercida por parte del director, y lo hace para tutelar por sus derechos y lo de los compañeros. Uh-huh. Esto, obviamente, exacerba un clima de violencia y persecución en la escuela, y ya se acerca él a nuestra institución, a nuestro sindicato, manifestando todo lo que estaba ocurriendo, y no solamente lo hacen él, sino otros docentes, donde dejan claro el mal clima institucional que estaba viviendo la escuela.
¿Y de qué manera se los atosiga institucionalmente, se los persigue?
Hay como ellos manifestaban, y todos manifiestan, como todo lo que tiene que ver con el trato, con cuestiones de autoritarismo. Ajá. No fue solamente estos docentes, que algunos después ya voy a decir los despidieron, sino fue un número interesante de docentes. Uh-huh. Automáticamente nosotros, cuando nos enteramos de esto, nos ponemos en contacto con los delegados, los cuales, los delegados escolares, ratifican todo lo expresado por los compañeros. Uh-huh. Desde la Secretaría, como dijiste vos, desde la Secretaría Gremial de Privados, tanto del Departamento Colón como de la Junta Ejecutiva Central, intervenimos y se hace una inspección a través del Ministerio de Trabajo. Esto se llevó a cabo en mayo del año pasado, donde en esta inspección que hacemos observamos ciertas irregularidades. Todo muchas cuestiones que tenían que ver con el clima institucional y cuestiones pedagógicas, pero también que hacían a cuestiones que tienen que ver con el personal docente en cuanto al horario, ya que nos encontramos, como decía, horarios que docentes que trabajan desde la casa, el dictado de clases en dos espacios curriculares por no docentes, estaba dictado por ex alumnos que estaban cursando carreras universitarias. Vemos una tergiversación y una cuestión marcada en la cuestión de los roles y las funciones. El Ministerio de Trabajo, y en esta inspección que nos acompañó Patricia Lascano, podemos ver el tema de los recibos, del personal y la conformación, y ciertas irregularidades en la conformación del Consejo de Administración.
O sea, para utilizar un término bien burdo, negreo, ¿encontraron eso?
Sí, había algunas personas
en la calle,
que no figuraban. Exacto, había algunas personas que no estaban en los recibos de sueldo, que bueno, todo eso quedó reflejado y en el acta que hicimos en el Ministerio de Trabajo. Después tuvimos dos intervenciones más, una en junio, principios de junio, otro fines de junio, para tratar de, bueno, buscar de respuestas y soluciones a estas cuestiones. Pero al mismo tiempo la secretaria nuestra, Marcela Chávez, pidió una audiencia con el director de DIPE, el profesor Sanet, para justamente trabajar estas cuestiones que no solamente tenían que ver con las cuestiones de los recibos de sueldo, que lo podía hacer el Ministerio de Trabajo, sino para trabajar sobre cuestiones que hacen el clima institucional, a las cuestiones pedagógicas. Y la idea de esta reunión, de esta audiencia que hizo, fue para poder circular la palabra, y entre todos los actores que estábamos allí, porque estaba el inspector Piana, estaba un abogado de UPC, fue nuestro secretario de privado, el compañero José Martínez, y la compañera Chávez, de manera que en forma conjunta poder todos buscar soluciones en pos de mejorar este clima institucional.
¿Y se logró algo?
Bueno, a eso voy, mira. La verdad que después de la reunión nos quedamos bastante contentos, porque vimos una actitud totalmente de escucha, de toma de nota de todo lo que habíamos planteado, y el inspector de ahí, de DIPE, se comprometió a ir a la escuela. Fue a la escuela, habló con un grupo de docentes, no con la totalidad, y en cierta manera dio como garantías de que todas estas cuestiones se iban a solucionar, y que después iba a haber una reunión personal más grande para poder abordar todos los temas, todo en pos de los docentes de la institución y también de los alumnos de la escuela. Uh-huh. La verdad que eso nos dio como un poco de alivio a nosotros, que el inspector fuera y que realmente él mismo viera lo que estaba pasando dentro de la escuela. Tuvimos una última audiencia con el Ministerio de Trabajo, allá a fines de diciembre, mediados de diciembre, donde participó el abogado y el presidente de la comisión de padres, de estas autoridades, esta comisión de autoridades, y allí por lo menos tratamos de ver y solucionar algunas cuestiones. Uh-huh. La verdad que estábamos, dentro de todo, estábamos tanto los delegados escolares como nosotros, y estábamos como tranquilos. Este inicio del 2018 realmente fue terrible. Los docentes vieron cambios totalmente arbitrarios y bruscos de horarios. Esto ha generado muchísimo malestar y dos despidos más.
O sea, se volvió, no solamente que se volvió a la situación antes, anterior a estas reuniones, a estos acercamientos, sino que se profundizó con los despidos.
Exacto. Estos despidos que fueron totalmente arbitrarios, que son, en cierta manera, ejemplificadores. Cabe decir que las docentes que han sido despedidas son docentes universitarias que tienen más de 10 años de antigüedad en la escuela. Han hecho proyectos que han sido galardonados.
Claro.
O sea, estamos hablando de personas que tienen una buena tarea educativa, una
trayectoria probada.
Exacto, exacto. Uh-huh. Generando toda esta motivación en los alumnos por hacer acciones, para hacer cosas concretas que han galardonado a la escuela.
Cecilia, ¿cómo sigue ahora esta historia?
Y bueno, esto en forma conjunta, obviamente, con la Secretaría de Privado y con los abogados de nuestra UPC, en primera instancia lo que hemos visto es que, bueno, pedir los recibos de sueldos correspondientes para que se haga la liquidación que corresponde y, bueno, seguir estando presentes, vamos a seguir con acciones, bregando por la defensa de estos docentes y haciéndoles saber, y por eso, más que nada, salir hoy en la tiza y lo hemos informado en todos los medios locales de acá, del departamento Colón, de la zona de Jesús María, Colonia Carolla, para darle la tranquilidad a todos los compañeros que están en las escuelas y que se sienten de una manera amedrentados, pero que también no pueden poner en palabras lo que le está sucediendo, claro, por temor a un despido, de que UEPES está presente, que la Secretaría de Privados y la Secretaría de Privado, tanto local como provincial, vamos a estar acompañándolo.
Bien. Cecilia, te agradecemos muchísimo el que nos hayas contado esta historia, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes por visibilizarlo en la prensa.
Y vamos
gracias.
A seguir...
Seguramente, seguir de cerca de este cerca tipo de este cosas.
¿Sí? Cecilia Palacios es secretaria general de la Delegación Colón. Bueno, nos tenemos que ir, no nos queda tiempo para nada. Déjame mandar un saludo, que hace rato que viene mandando mensaje el docente Tomás López, de Río Cuarto.
Muy bien.
Que es un docente y un escucha.
Bueno, vio que tenemos...
No, claro, ¿vio? Insistentemente manda mensaje
por Facebook. No, de Río Cuarto tenemos dos.
¿Sí?
El compañero Juan Simes también nos escucha.
Al menos dos.
Bueno,
para Tomás López, dese por saludado, amigo.
Antes de irnos, sí. Acuérdense que el sábado 17 está la diferencia de la propuesta salarial en nuestros cajeros, tanto activos como jubilados.
La diferencia que corresponde al mes de febrero, porque el acuerdo salarial es a febrero.
Así es.
17 está depositado. Gente, muchísimas gracias. Ya que venís con diferencia a favor, traete, aunque sea, no di un mate, un kilo de yerba nuevo.
Bueno, vamos a tratar. Vamos a ver si me alcanza.
Está bien. Gracias, nos reencontramos el próximo fin de semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.